O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los halagos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy dice la costumbre norteamericana que es el día más triste del año y probablemente lo sea. Hay muchos elementos para considerarlo así. Por supuesto platicaremos de lo dispuesto por Donald Trump en su primer día. Saludo a mi compañera Cintia. Cintia, hoy en la capital de la República también es un día de perros.
Así es, doctor, muy buenas noches. Un día triste también por los bloqueos, porque no pudimos avanzar en el tráfico. Muchas personas no llegaron a su destino o van atrasadas o no han llegado a sus casas debido a estos dos bloqueos que se concentran en Periférico Norte.
Yo felicito a las autoridades de la capital porque no se les ve por nada. Veo en la zona de Polanco habitualmente unos que andan en una bicicleta viendo a ver a quién muerden ahí, a quién le ponen araña, todo lo demás. Ahora no aparecieron para ayudar a nadie y tenemos absolutamente todo bloqueado. Y bueno, pues si la idea es que no nos movamos, hoy lo han conseguido. Parece increíble que, yo entiendo que la gente proteste por mil razones. En un momento más vamos con Polo Espejel, pero que le colapsen la ciudad así, pues la verdad es que sí llama mucho la atención. Si la idea es que caminemos o circulemos a medio kilómetro por hora, hoy lo consiguieron. Así es que un laurel de victoria para esta capital de la República, que cada día se supera. Bueno, le comento que hoy Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. En su primer discurso declaró una emergencia en la frontera sur, lo cual es terrible para nosotros. Decidió que va a mantener la política esta de permanece en México. Sabe que la Suprema Corte ya le dio palo, pero él va a regresar. Enviará tropas, dice, a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión. Dice que sufre una demagogia impresentable. Y bueno, de paso dijo que el Golfo de México le va a cambiar de nombre. No solo fue con México, también ya revocó su pertenencia al Acuerdo de París. Se acuerda que fue uno de los primeros movimientos que hizo en su primera etapa y también revocó la orden de Biden de que Cuba no es promotora del terrorismo. Así es que sigue, anuncia que para el 1 de febrero podría ya poner aranceles y el hombre está pues encantado de regresar a la Casa Blanca donde ya está con todas las fuerzas. También lanzó una serie de revocaciones, 80 órdenes ejecutivas y varios congelaciones de nuevas regulaciones federales, regreso obligatorio al trabajo en las oficinas de empleados federales y muchas, muchas otras cosas más. Aquí en México el gobierno presenta el plan México te abraza. Platicaremos de lo hecho por el canciller, por la presidenta de la República. Le comento que el dólar, pues hoy 20.98 en otros temas. Bueno, pues el aeropuerto capitalino hoy también fue bloqueado, en este caso por padres y madres de niños con cáncer. Exigen al gobierno ayuda para surtir medicamentos para el tratamiento de sus hijos. Vamos a una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Tenemos muchas cosas que contarle de lo que ocurrió esta mañana. Momento, Cintia, en el cual el presidente Biden se levantó y aplaudió. Fue el único en el que se levantó. Fue cuando se anunció el alto al fuego entre, efectivamente, Israel y Palestina. De hecho, se ha dado a conocer que Israel ha ya liberado a 90 prisioneros palestinos bajo el acuerdo. Y bueno, fue uno de los pocos en los cuales Biden, que no le fue nada bien en el reparto de responsabilidades, según el discurso, el credo del nuevo presidente, en ese momento se levantó y aplaudió. Pero a ver, Polo Espejel, aquí estamos, que trinamos, la verdad es que ha sido un día de perros. Yo me quejaba de estos que andan ahí poniendo arañas, que de verdad uno dice de vez en cuando que se hagan útiles, no nada más recaudar, que salgan y ayuden por lo menos a liberar los pasos y permitir que no se hagan los nudos impresionantes que tuvimos en toda la zona poniente de la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurrió, Polo? Cuéntanos.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Pues fue producto de dos protestas, dos manifestaciones. Una a la altura del Toreo de Cuatro Caminos sobre el Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México, doctor, en protesta por habitantes de 10 colonias por falta de agua en este municipio de Naucalpan. Tienen semanas sin contar con el servicio, no les hacen caso. La administración saliente los dejó pues que solamente mirando y hoy no han recibido respuesta, por ello salieron a hacerse notar bloqueando la circulación y afectando severamente pues esta vialidad que va desde la caseta de cobre de Tepozotlán hacia la Ciudad de México. Pero no fue el único caso, doctor, también al frente al Parque Naucal y también aquí en Naucalpan sobre el Periférico Norte, algunas personas, familiares y amigos de este influencer comunitano, Rodolfo El Pojo Márquez, quien hoy pues tiene una audiencia de presentación de pruebas a su favor, salieron para presionar a la jueza de control y permitir que cambie pues el sentido de la acusación que enfrenta por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ellos quieren que se tipifique como lesiones no graves y esto pues ha generado un severo caos vial que prácticamente cuyo impacto ha sido desde la zona de observatorio, son más de 12 kilómetros. Apenas, doctor, está tratando de restablecer la circulación en ambos sentidos, pero esto afectó severamente pues todo este entorno que involucra a la zona poniente, al centro y al norte de la Ciudad de México.
¿Tú habías visto algo parecido? Digo, yo me pregunto para qué sirven los gobiernos además de cobrarte impuestos. Yo entiendo que hay conflictos, pero sí, a ver, los señores que piden agua, que los atiendan, digo, sería lo mínimo. Y el otro, un conflicto judicial que se desahogue donde se puede, pero supongo que debe haber una autoridad que diga, tú no me puedes cerrar, bloquear una arteria como el periférico de esa manera. Pero bueno, supongo que estarán pendientes o de hacer política o de cobrar impuestos. Eso sí le sale de maravilla.
Sí, pero aquí, doctor, pues parece que no hay una autoridad, al menos a la que le importe tratar de destrabar este tipo de conflictos. Son dos situaciones, quizás la del agua es entendible, pero no la del lado legal en el penal de Barrientos. Y bueno, pues no hay una autoridad. Sí ha habido algunos acercamientos para desbloquearlo, pero pues hasta el momento no han tenido respuesta.
No, y del agua, digo, no te pueden bloquear una arteria como el Perú. Debería haber un procedimiento elemental, en todas las ciudades las hay, diciendo usted no me puede afectar. Tú imagínate la gente que vive en el transporte público, lo que ha hecho. Tú imagínate la cantidad de afectaciones laborales que estás haciendo. Digo, debería haber un mínimo, una convivencia. Entiendo que la gente proteste, pero la autoridad debería garantizar que aquello que en este caso afecta una vialidad o afecta una vialidad primaria o afecta al transporte público es inadmisible.
Sí, y lo lamentable, doctor, es que lo hemos ido normalizando. Es un día y otro también este tipo de protestas por falta de atención de los gobiernos.
Sí, ahí estamos. Y bueno, pues están tranquilos, pensando en otra cosa. Te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches, doctor.
Y por supuesto me solidarizo con los que están parados en toda esta zona, en sus coches. Muchos no han llegado a trabajar, no han llegado pues porque no pueden. Y es absolutamente desesperante, es lo más frustrante, que además un lunes empezar la semana así, con Trump y con una ciudad absolutamente caótica. O sea, doble postre el día de hoy. Mi querida Verónica Ortiz, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto saludarte.
Oye, sin voz te dejaron a ti, querida, ¿cómo estás?
Sí. Oye, es que las temperaturas acá en Washington Sí, causan estragos.
Oye, o te dejó speechless el presidente, sí, de los Estados Unidos. ¿Cómo sentiste tu primera lectura? Que abriese con un decreto de emergencia en la frontera sur, pues nos dice mucho de cómo se ve México en los Estados Unidos, Verónica.
No, claro. Además, ha sido su primer anuncio en un día muy largo en el que todavía, digamos, ya vamos como en la tercera etapa de anuncio, firma de decretos y órdenes ejecutivas y firmas de más decretos y órdenes ejecutivas. Está Trump justo poniendo el tono de la relación, pues no solo con México, sino con el resto del mundo, aunque en realidad no hubo demasiadas menciones por lo que hace a política exterior, pero sí mensajes muy claros en el sentido sobre todo de dar a sus bases esto que lo prometió desde la campaña y que le es políticamente muy redituable. Y como bien dices, una serie de decretos y órdenes que se desprenden de la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur. Y con eso, pues ahí básicamente lo que garantiza es tener un menú de opciones a su disposición, que no necesitan pasar por el poder legislativo ni por la sanción del Congreso para que se puedan llevar a cabo. Y efectivamente, sí, pues empezó con esto de la emergencia en la frontera sur.
Y recordamos que en el pasado ya lo intentó y de pronto, bueno, pues viene toda esta argumentación, como lo han hecho en otros países, es decir, a ver, usted sobre qué bases justifica una emergencia, pero no es nada alentador para México, menos mal que no había ninguno, digamos, un representante del Estado mexicano ahí directamente, salvo nuestro embajador acostumbrado a este tipo de cosas, ver a todo mundo levantarse, ¿no? Se puso todo mundo de pie a aplaudir, sí, esa medida, lo cual es, creo yo, bastante ominoso. Está eso, está el tema de permanece en México, Verónica, está el tema de los cárteles, como en este caso organizaciones terroristas, y luego está el tema de las pandillas, que tengo la impresión le pega menos a México, pero también lo puso en el paquete.
Sí, lo puso todo en el paquete, y como bien dices tú, precisamente, o sea, a sus bases les encanta este tema. Y sobre todo esta idea, maneja muchísimo la idea de que tiene que fortalecer a los estados y a la población para defenderse de la invasión masiva que están recibiendo, digamos, por parte de inmigrantes, y se entiende por el cruce con la frontera con México, si bien evidentemente no hay bases sobre las cuales declarar esa emergencia, ni siquiera en los términos de la cantidad de migrantes que están pasando. En el último año, Leonardo, se ha reducido a un tercio de los migrantes que cruzaban al fin del 2023, principios de enero del 2024, cuando sí efectivamente se detuvo alrededor de 300,000 personas. Ahora no llegan ni a 100,000 las que se detienen, digamos, mensualmente en la frontera con México, Estados Unidos. También cancelaron todas las solicitudes de asilo y la operación de esta aplicación de CBP One, exacto, que deja entonces congeladas todas las solicitudes, lo que había permitido también que se redujera en buena medida el flujo terrestre, ¿no?, de la gente que llegaba por vía terrestre, porque se quedaban canceladas sus posibilidades, lo tenían que hacer desde su país de origen y a través de esta aplicación, esa quedó cancelada. Esto de las pandillas, que como bien dices, es un poco más doméstico, pero el tema de la declaración de los cárteles como terroristas, ¿no?, de internacionales, eso también implica que pueda haber repercusiones, obviamente financieras, contra individuos, contra empresas, ¿no?, corporaciones designadas bajo ese rubro de las organizaciones terroristas internacionales. Y además, ya en la Casa Blanca, en la última parte de estas firmas de órdenes ejecutivas que te comentaba, que al mismo tiempo que firmaba tenía a los periodistas preguntándole, alguien le preguntó a uno de los periodistas que si esta determinación o clasificación de los cárteles le permitiría una incursión militar, y pues lo único que hizo fue medio reírse y decir, bueno, podría ser, peores cosas han pasado, Entonces también, ¿no?, como dejando en el aire esta idea de que puede Estados Unidos, digamos, intervenir. Oye, de alguna manera.
¿Y lo del Golfo de México es pitorreo, Verónica, o en serio?
Pues mira, yo no sé si es en este cúmulo de, digo, porque efectivamente, pues es una tontería, pero pues yo creo que es parte, ¿no?, de este bombardeo de cosas en las que van mezcladas unas para distraer y para tener como suficientes temas para dejar unos y concentrarse en otros, pero decir vamos con todo. En esta idea de que pues Estados Unidos es el país más importante del mundo.
No, bueno, ahí sí no se privó de halagos. Déjame poner una breve pausa, regreso contigo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy ha dicho Trump que empezamos una nueva edad de oro, la edad de la liberación. Así es que, bueno, pues así se refirió a esta nueva etapa que empieza en la vida política norteamericana. Y regreso con mi compañera Verónica Ortiz. Discurso muy cargado de autoelogios, un discurso en el cual habla de las proezas del pueblo norteamericano y dice, entre otras, elegirme a mí. Se hizo, pues, automáticamente un enviado, se autonominó enviado de Dios. Yo estoy aquí para cumplir una misión. Por algo Dios evitó que me mataran, dijo en el atentado. Una cosa, pues ciertamente, incluso para los gustos de la América Latina, tan proclive a los cultos de la personalidad, a la autoexaltación de los políticos, una cosa fuera de tono, Verónica.
No, absolutamente, Leonardo. El autoelogio, el culto a la personalidad, está, pues, la verdad, como embelesado consigo mismo. Creo que esta idea de que, como dices tú, que Dios lo salvó para salvar Estados Unidos, porque desde la primera frase exactamente que la era dorada empieza ahora, que el declive y el ocaso de Estados Unidos se terminan hoy. Y nuevamente, es decir, está hablando de una situación en la que no está Estados Unidos, porque está declarando no solo la emergencia nacional en términos de la frontera sur, sino habla de una emergencia nacional en materia energética, por ejemplo, pues que no hay tal emergencia y Estados Unidos es el principal, ¿no?, productor de petróleo, de gas, y él aún está hablando de una situación, ¿no?, de emergencia.
¿Qué coche eléctrico ni qué el niño muerto? No, aquí nada. Vamos por la vía tradicional.
Así es, eso es, y sobre todo sobre esas bases, de decir, estamos en una emergencia, con lo cual tenemos que olvidarnos, además de toda la transición, como dices, hacia los vehículos eléctricos, tenemos que empezar a sacar, ¿no?, más petróleo. Y subsidiar obviamente todas estas actividades en una inesperada, en todo caso, pero doble actuación respecto a México. En su discurso en la mañana, en la toma de protesta, en la toma de posesión, no mencionó el tema de las tarifas, y sin embargo ya en la tarde, en esta secuencia, ya mencionó que las tarifas serían de 25%. Sí. Y que las impondría a partir del 1 de febrero, con lo cual al principio se pensaba
aquí los aranceles,
que,
¿no?,
los aranceles, exactamente, y se pensaba que era un poquito el razonamiento, o que le habían hecho ver que como el tema de la imposición de los aranceles es inflacionaria, y otra de sus directrices esta mañana fue que todo el gabinete se dedique a reducir el costo de la vida aquí en Estados Unidos, que en buena medida fue el argumento.
La inflación
que también
fue
le ganó
el segundo
votos,
tema, ¿no?
Así es, la inflación. Entonces, pues aparentemente había, digamos, dejado el tema de los aranceles descansar, pero no fue así. En la tarde dijo que eso lo harían a partir del 1 de febrero.
Lo mandó a febrero. Oye,
a febrero.
El tema, lo vi ayer en el meeting, el último antes de tomar posesión, el tema del género, oí a varios hablar de ese asunto. Tiene mucha amiga en Estados Unidos, un tema político muy fuerte, y él dijo presidencial, desde la atril presidencial, hay solo dos géneros, Verónica.
Así es parte justo, ¿no?, de esta agenda, digamos, de la más conservadora, que ya no solo se va al tema, por ejemplo, del aborto, ¿no?, y de los derechos de la comunidad LGBT, sino que ya oficialmente lo dijo, para Estados Unidos únicamente va a haber género masculino y género femenino.
Eso dijo.
Entonces también es irse justo un paso todavía más allá en la agenda, que nuevamente grandes aplausos, gran euforia y que efectivamente pues le gusta a esta base de fieles seguidores y de súbditos.
Lo que causó risas fue lo del Golfo de México, pero ya preocupó lo de Panamá, ¿no? Porque pues no parece que sea algo que tranquilice, que mueva todo eso. Pero bueno, me quedo con esta enorme preocupación de que por lo menos en Estados Unidos no están viendo que al sur tienen al mejor país del mundo, que esta idea que aquí en México está muy difundida, que somos una potencia cultural y que aquí y hay efectivamente una enorme consolidación de ciertas posturas, pues se ve que en el norte no las comparten, y eso nos pone, Verónica, en una situación cuando menos tensa.
Así es difícil, porque efectivamente una cosa es que el presidente lo diga y que lo ha repetido, digamos, desde la primera administración Trump y la primera campaña que hizo, pero lo que es exactamente lo que desconsuela y desconcierta es que pues la mitad de la población de Estados Unidos parece estar de acuerdo con él, y eso no es una buena noticia para México, efectivamente.
Así estamos. El antiguo procurador de Estados Unidos quiso convertir a los efectivamente organizaciones criminales en ¿cómo se llaman? Organizaciones terroristas. Y en aquel momento se convirtió. 6 años o 5 años después, este país está peor, porque ahora no lo hacen. Exacto. Y no tenemos argumentos para decir que eso es un despropósito. Yo creo que es un análisis que hay que hacer, mi querida Verónica. Cuídate, te mando un abrazo.
Igualmente para ti, Leonardo.
Gracias, Verónica Ortiz. ¿Y qué reacciones hubo en el mundo por la toma de posición de Trump? Y bueno, pues todas las decisiones que va tomando, ¿no? Fuera París, fuera pues un montón de decisiones que había tomado Biden, él la restaura. 4 años atrás, mi querida Cintia.
Así es, doctor. Como usted dice, pues hubo muchos anuncios y reacciones a lo largo del día. El presidente también de Estados Unidos, Donald Trump, ya ordenó retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Eso ya lo decretó hace algunos momentos.
Ahora se lo pregunto a Salomón Chertorivsky.
Sí.
Caray, está desmantelando el multilateralismo.
Aparte, pues las reacciones, como usted mencionaba, el presidente panameño José Raúl Mulino pues negó que haya presencia extranjera en la administración del Canal de Panamá y aseguró que la vía seguirá siendo de ese país. En otro anuncio pues de Trump de que ahora el Canal de Panamá iba a ser de ellos.
Bien, pues verdaderamente ya la vuelta al efectivamente imperialismo. ¿Qué mandatarios han felicitado a Trump?
Pues doctor, de entre los mandatarios, por supuesto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó a través de su cuenta de X una felicitación. También Volodymyr Zelensky, Benjamin Netanyahu, Narendra Modi, Vladimir Putin, Lula da Silva, Justin Trudeau. A pesar de todo esta polémica que se traen con los aranceles y todo, envió su felicitación. Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Mark Rutte y también Tayyip Erdogan. Es de algunos mandatarios. Y además le comento también que el presidente cubano tuvo una reacción.
¿Qué dijo Díaz
Canel? Ante lo de tacha de burla que Donald Trump vuelva a incluir a Cuba en la lista de países terroristas.
Dile, pues no se preocupe, a nosotros nos declaró emergencia, ¿sí?, en este caso, positivas en la frontera. ¿Qué más tenemos?
Pues también dentro de la frontera, ahorita hay mucha incertidumbre, doctor. Hay que recordar que también en el sitio donde el 17 de febrero de 2016 el Papa Francisco ofició una misa binacional en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, y en donde rezó por los derechos de los migrantes, ahorita las autoridades de nuestro país pues ya iniciaron el montaje de un mega campamento en donde se daría refugio a los migrantes que fueran deportados desde los Estados Unidos. También nos daba cuenta nuestra corresponsal Michelle Rivera desde la frontera de Sonora, que ya estaban deportando a los mexicanos en algunos camiones que ya se encontraban en el lugar.
Tenemos un fragmento de lo que dijo Donald Trump. Escuchemos.
Estados Unidos va a reconquistar el lugar que le corresponde como la nación más respetada y poderosa del planeta, inspirando la admiración del mundo entero. En poco tiempo vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y vamos a devolverle el nombre de nuestro gran presidente McKinley al Monte McKinley, como corresponde.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente, entre otras, apropiarse también de la historia y de también los nombres geográficos, en este caso, una montaña allá en Alaska y, por supuesto, el famoso Golfo de México. Donald Trump ya formalizó los nombramientos, los integrantes de su gabinete. Interesante el gabinete, es un gabinete más joven que el que tuvo en la primera etapa, por tanto, pues tendrán muchos más elementos para no decirle que no. Había, pues, gente de su edad que le decía, a ver, Donald, ¿cómo vas a hacer esto? Desde el consejero de Seguridad Nacional hasta Lighthizer, ahora tienen, pues, un montón de jóvenes que a ver si les se atreven, además con la mirada. ¿Te gustó la mirada del presidente, su foto oficial?
Pues no, doctor, muy retadora, ¿no? Como muy...
¿Y te gustó el atuendo de la primera dama?
Pues... Se mostró muy seria, no sabemos si la instrucción fue no queremos que llames la atención, pero se veía muy elegante, doctor, la
se
verdad.
Se veía muy elegante. Eso de tener la cabeza cubierta es privilegio de señora.
No lo negamos.
No lo negamos, pero no la vimos, a lo mejor sí, era ¿no? otra.
Hasta cuando le quiso dar el beso a Donald Trump, no pudieron por el sombrero.
Qué cosa se más útil. Complicó. Me encantaría besarte, Donald, pero el sombrero me lo impide. Hace una breve pausa y hasta aquí Salomón Chertorivsky, en un instante platica con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a todos quienes nos escuchan.
¿Estás feliz?
feliz, pero más bien preocupada.
Cuéntanos cómo ves las cosas, María.
Mira, me preocupa hablar un poquito de cosas domésticas, como es el proceso de transición que tiene que haber de los constitucionales autónomos que formalmente están desapareciendo porque se dieron 90 días de plazo y que en realidad en abril ya no existirán. Y lo que me preocupa hablar ahora ya no es tanto sobre, por ejemplo, cómo tendrán que dejar los estados financieros auditados o claridad en el acta de entrega-recepción y qué asuntos dejan pendientes. Se me ocurre que deberían de hacer algo parecido a un libro blanco sobre los derechos que van a dejar desprotegidos. Y te voy a decir un poco a qué me refiero. Coneval, al irse al INEGI, va a seguir midiendo la pobreza, pero ya no va a evaluar la política pública que combate la pobreza, que era en realidad la función principal que hacía. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad o la vamos a dejar ya en manos de nadie y ya nadie más va a evaluar la política pública que combate la pobreza? Con el INAI pasa una cosa parecida. Se nos ha dicho que las cuestiones de transparencia y acceso a la información van a pasar a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Pero no se nos ha dicho qué va a pasar con la transparencia y el acceso a la información pública del resto de los poderes federales y mucho menos de lo que va a pasar en las otras entidades. Tampoco se ha hablado de quién va a proteger el derecho a la protección de datos personales. En este sentido, creo que es indispensable hacer una suerte de libro blanco para que los poderes legislativos, para que inclusive el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo se dé cuenta de todo lo que va a dejar descubierto con esta transición muy preocupada por ahorrar dinero más que por proteger derechos de los ciudadanos mexicanos. Nuestro artículo primero dice que los derechos tienen que ser progresivos, se entiende que nunca pueden ser regresivos, pero ahorita está viendo una regresión. Entonces, creo que no es momento de que en los constitucionales autónomos se crean el cuento del lame duck o el pato cojo, que ya no puede hacer nada al final de su mandato, y se den cuenta que tienen que apretar el paso y que hacer cosas. Todavía tienen muchas cosas que hacer para realmente tratar de proteger nuestros derechos.
Pues tienes toda la razón, mi querida María. Te mando un abrazo y te agradezco mucho el comentario.
Un abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Lo mejor. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Muy bien. En medio de...
Tú triste, porque es el Blue Monday.
Es el Blue Monday y eso de por sí ya tiene cosas muy fuertes. Vaya, tú sabes que normalmente... en la historia, los domingos por la noche y lunes por la mañana son los días, los momentos de mayor número de suicidios en el mundo. No
lo sabía, pero sospechaba que son los peores de la semana.
Pues sí, así como el jueves y el viernes son días que suelen ser más bonitos. Diciembre suele ser un mes mucho más festivo, más alegre. Enero, como los lunes, suele ser un día muy fuerte. Enero 20, el día de hoy, enero en su tercera semana del año, suele ser considerado el día más triste del año. Se te junta el frío, se te junta el regreso a la realidad después de un periodo festivo. La cuesta de enero y el gasto de diciembre, que lo empiezas a pagar en este momento. En fin, suele ser considerado. Y creo que si de siempre era... Pues hoy, para nuestro planeta, definitivamente es un día muy triste, ¿no? La irracionalidad y la locura se instaura en la potencia más importante del planeta y nuestro vecino poderosísimo.
El populismo oligárquico se va de la OMS, adiós pacto, nuevamente se sale del de París, que ya se había salido, y bueno, pues ahí están los mensajes.
Sí, lo de la OMS es preocupante, puesto que Estados Unidos, mira, no lo tengo en la memoria exacto, pero si no me falla, más o menos una quinta parte, 16-17% del presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud venía del donativo, que así se le llama, de los Estados Unidos. Más allá de la información del CDC de Atlanta, de la FDA, de su participación en los comités mundiales, no, el tema económico para la Organización Mundial de la Salud en compras de vacunas, en los fondos Gavis, pues cómo se va a resarcir esa capacidad financiera de parte de la Organización Mundial de la Salud, no está nada fácil.
Y una concesión a los antivacunas, digo, todos aquellos se resistieron, eran militares, sujetos a un mando, en este caso ya una disciplina, todos los que se inconformaron serán restaurados.
Es una locura, es premiar la oscuridad, ¿no? En un mundo en donde deberíamos de festejar la ilustración, la ciencia, la evidencia, el conocimiento. Fíjate nada más, al año se salva el 2% de toda la infancia derivado y gracias a que tenemos vacunas. El 2% de todos los niños que nacen se salvan de no morir antes de los 5 años gracias a que tenemos vacunas. De eso se trata. Y este tipo de señales simplemente a todos, a los que lo traen por modas, los que lo traen por locura, pues simplemente nos pone en peligro. Porque hay que recordarlo, la vacuna no solo pone en peligro a quien no se la aplica, pone en peligro a la comunidad, porque tú necesitas porcentajes de vacunación por arriba del 80% para generar el efecto que proteja a la comunidad.
Igual que los genios que no querían usar mascarilla, decir, bueno, no es usted, es el otro.
De esos tenemos, no es por ti, es por todos los demás. Pero bueno, déjame, en medio de toda esta locura, referir a este artículo que año con año, a principio del año, escribe Nicolás Christoph en el New York Times. No del todo me gusta él y a veces me puede hasta parecer chocante o ingenuo, pero cada año escribe una cosa que me parece bien interesante y dice: el año que acaba de terminar es el mejor año de la humanidad. Y entonces él trata de sacar algunas cifras que en donde se vea por qué de todos los años de la historia del hombre, la mujer y demás sobre la Tierra, este que acaba de pasar es el mejor. Y así cada año, ¿no? Y por ejemplo, para el 2024, él dice, es el año de menor mortalidad infantil en la historia. Es el año en donde menores de 5 años han muerto en la historia de la humanidad. Es el año en donde menor pobreza extrema se tiene en todo el planeta. Es el año en donde llegamos a la tasa de alfabetización más grande en la historia de la humanidad. Es el año, él dice, donde han salido otras vacunas, donde ya hay una vacuna para un tipo de cáncer de mama que parece estar en etapa 2 y muy prometedora. Un medicamento para el tema de esquizofrenia que resulta relevante. En donde, aún no sabemos el destino, pero la inteligencia artificial nos juega un asunto. Y creo que lo mismo podríamos hacer en un ejercicio más macro para México. En México también hay cosas en donde hacen al 2024 el mejor año de la historia. Es la cifra más alta en la historia de alfabetización en el país, es la cifra más alta en porcentaje de población que tiene internet, es la cifra más alta de espectáculos culturales en la historia de nuestro país, y a pesar de COVID y la caída que tuvimos en la esperanza de vida al nacer, ya logramos estar en la cifra más alta de esperanza de vida al nacer. Es el año en donde Chiapas decidió legalizar también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y que van
de regreso a Estados Unidos.
Ah, mira, pues ya nada más hay hombres y mujeres, ¿no?
Casi en Chiapas.
Qué peligroso lo que muestra ese botón. Porque el ir en contra de la libertad a tener diálogos más amplios, y porque lo digo yo, poder cambiar algo que tendría que ser discutido.
La atención máxima, porque lo dice Dios.
Ah, bueno.
Ya pues cuando ahora, invocas además a Dios, esto, discútelo, ¿no?
Como Dios me salvó la vida, que fue para
ser... El orden divino es así, sí, pero preocupa, ¿no? Eso, lo de las vacunas, los antivacunas, pero bueno, me quedo con
preocupan que es el... muchísimas cosas, la coyuntura no la podemos negar.
Cintia te está mirando con una cara de ¿qué le pasa a Salomón?
Yo digo
que no está el horno para bollos.
No. Pero creo que tenemos que ser capaces de a veces salirnos de nuestros microespacios, de nuestros micromundos, y poder ver de manera mucho más amplia las cosas buenas que sí tenemos como seres humanos.
Tiene razón.
Y quienes tenemos salud, quienes tenemos familias, quienes tenemos amigos, celebremos ello y trabajemos, por supuesto, para dar la batalla y para mejorar lo que debemos mejorar.
Y cuidemos por ampliar todo eso. Tiene razón. Aunque nos duela, tiene razón, Salomón. Qué alegría
gracias,
verte.
Gracias, querido Leonardo.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, no tengo noticias muy optimistas, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya firmó e hizo oficial un decreto en el que declara a los cárteles como organizaciones terroristas. Además, añadió que probablemente México no quiera esto, pero pues que es algo que tienen que hacer, sí o sí.
Así lo tienen. Bueno, pues veremos efectivamente el día de mañana ya la postura de la presidenta sobre eso y más temas. Está en el estudio Fernando Guerrero, él es subdirector de Estrategia Comercial de Casa de Bolsa Finamex. Fernando, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, muchísimas gracias, contento aquí. Complicada la ciudad, pero aquí estoy.
¿Qué tal de horrible, no? Oye, propósitos de Año Nuevo.
Propósitos de Año Nuevo, pues en este lunes te decía complicado en la ciudad y complicado en temas también de noticias, ¿no? Con lo de Trump. A ver, estamos a tercera semana de enero. Probablemente muchos de los que nos están escuchando ya se les olvidó el tema de los propósitos. Pero ¿cuál crees que es el propósito que más tiene el mexicano en la cabeza?
Bajar de peso y ahorrar.
Bajar de peso y ahorrar. Está en el top 5.
Ahorrar está en el top 5 de tener una vida más saludable.
Bajar de peso es el quinto.
¿Es el quinto?
Ahorrar es el primero. Todos los mexicanos estamos pensando, ahora sí, este año, está en mi cabeza, ahora sí voy a ahorrar, ¿no? 2025 lo voy a lograr.
¿Y tú nos puedes ayudar?
Por supuesto, Finamex los puede ayudar precisamente con este propósito. Pero algo importante, el dato tal vez no tan alentador, tiene que ver cuántos mexicanos crees que lo logran.
¿Cuántos?
Poquitos.
¿Tercio o qué?
Entre el 5 y el 8% de los mexicanos.
Y yo estoy de optimista, un tercio.
Probablemente ahorita en esta tercera semana, seguramente a muchos ya se nos olvidó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está muy bien. El mexicano tiene en la cabeza que tiene que ahorrar. Tiene en la cabeza que es importante ahorrar. El problema, ¿por qué no lo logramos? ¿No? Hay algunos tips que tenemos que hacer para que logremos esto. Primero, tiene que ver con tener metas claras y realistas, ¿no? No podemos poner una meta, voy a ahorrar así la mitad de mi sueldo o la mitad de mi ingreso, ¿no? Tiene que ser algo realista. Y esto tiene que ver con hacer un presupuesto. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es identificar nuestros ingresos, nuestros gastos, y dependiendo de nuestros ingresos y nuestros gastos, vemos cuánto podemos ahorrar.
Es fundamental eso, el presupuesto.
Fundamental y muy fácil de hacer. Simplemente es detenernos a analizar cuánto es lo que recibimos y cuánto es lo que gastamos. Pero además tenemos que apoyarnos de herramientas, y aquí es donde entra Finamex. Herramientas que te permiten que este ahorro lo puedas llevar a cabo de manera más fácil y de manera automática, ¿no? Hoy seguramente muchos de los que nos están escuchando pues tienen en su tarjeta de crédito un cargo automatizado, ¿no? Alguna plataforma de streaming, algún cargo
teléfono,
que no te das cuenta y que mes a mes vienen y te lo quitan.
Es domiciliado, ¿no?
De la misma manera puedes hacer, pero a tu favor, el ahorro. En Finamex lo puedes hacer, que quiere decir que tú programas en Finamex, le dices en la aplicación de Finamex, oye, quiero que vayas por 1,000 pesos a mi cuenta de banco cada mes, o 1,500, la cantidad que tú quieras. En automático vamos, lo tomamos de tu cuenta de banco, llega a la aplicación de Finamex y empiezas a invertir ese dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya diste el primer paso, perfecto, vamos a ahorrar. El 67% de los mexicanos lo tienen en la cabeza y tenemos que ahorrar. Lo siguiente que tenemos que hacer es invertir. El primer paso es apartar ese dinero. El segundo es, si yo nada más ahorro, lo que va a pasar es que dentro de un año que tengo mis objetivos, pues no me va a alcanzar para lo mismo. Lo que tengo que hacer es ponerlo a invertir.
Pero si lo paso a la plataforma, automáticamente me das CETES y un premio.
Sí, es importante que descarguen la aplicación de Finamex con el código Leonardo. Ahorita te voy a platicar para qué es el código. Pero lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de a qué plazo lo quieres invertir. Es muy sencillo, no es nada complicado. Cualquier persona...
3 meses, 6, 1 año.
Tú seleccionas los CETES si los quieres comprar a 3 meses, a 6 meses, a 1 año. Y con eso Finamex va a poner el dinero a invertir y a generar rendimientos. Importante que descarguen la aplicación con el código Leonardo, porque con el código Leonardo van a tener en su primera inversión el 11.75% de rendimiento si invierten en CETES a 3 meses y el 12% si invierten en CETES a 6 meses en la primera inversión. Hoy tenemos tasas al 10%. De por sí, con tasas al 10% con una inflación que está alrededor del 4%, pues tenemos, ya le estás ganando a la inflación. Y además, con el código Leonardo, pues vas a tener un rendimiento mucho más alto que te va a permitir que generes mayor rendimiento.
Casi 8 puntos le mueres a la inflación. Está bueno el premio.
Así es, de por sí. De por,
oye,
sí ya
invertir en CETES. Eso de domiciliar es muy útil, ¿eh? Porque ya te disciplinas, dices ya, da por hecho que esa parte va. Y puede ser desde una cantidad como la que señalabas, 1,000, 1,500 pesos.
Sí, desde 1,000 pesos tú puedes empezar a domiciliar. Realmente lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de ahora sí este año cumplir con los propósitos. ¿Y de qué manera? Apoyándote de herramientas, apoyándote de la aplicación de
Finamex. Fernando, gracias por venir.
Gracias, Leonardo.
Cuídate y sea, ahorre y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.